Primero vamos a hablar con Ruth Vera Durañona. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, ADEP, que están en contra justamente de esta modificación que pretende hacerse en el Congreso de la República. Sí. Hola Ruth, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Menchi. O sea, muchísimas gracias por el espacio.
Por favor, queremos saber, Ruth, para tipo didáctica, ¿se entiende?
Sí, sí.
¿Qué artículo? No, por eso, pero es por cuestión de espacio nomás, radio y televisión.
Sí.
En este momento hay muchísima gente, te garantizo, viendo y escuchando este espacio. Entonces, ¿a qué artículos concretamente ustedes se oponen a que se apruebe, así como ya tiene media sanción ahora?
Exacto. Una precisión nada más, Ojalmente, en realidad que el proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado deroga toda la ley 1335, es la ley de servicio diplomático y consular.
¿Deroga?
En este proyecto deroga, totalmente.
Deroga.
No solamente, deroga completamente la ley vigente. Lo que nosotros estamos pidiendo es incluir modificaciones al proyecto de ley en la Cámara de Diputados de tal manera a subsanar estos errores que son muy graves en algunos casos, inclusive inconstitucionales. Entonces, lo que plantea la Asociación de Diplomáticos, ahora acompañado por la Asociación también de Funcionarios Administrativos, es incorporar estas modificaciones que de alguna manera van a salvar, resguardar lo que tenemos hoy en el proceso de profesionalización de la carrera diplomática y consular. Y específicamente con relación a tu pregunta, Oscar, nosotros hace 14 años se realizan concursos nacionales de oposición y mérito en el marco de la ley 1335, que establece que el único mecanismo de ingreso al servicio diplomático y consular son los concursos públicos, y hago énfasis en públicos, de oposición y méritos. Con este proyecto de ley se hace un concurso interno, o sea, solamente está abierto para funcionarios permanentes del Ministerio de Relaciones Exteriores para escalafonarse en diferentes rangos del escalafón administrativo. El trabajo que estamos haciendo para tratar de lograr un consenso, llegar también a la Cámara de Diputados con esa posición firme, es que ese concurso sea también por oposición y méritos y cuidar esos niveles de exigencia que tienen que mantenerse si queremos propender a un servicio fortalecido y consolidado para todos los grandes desafíos que tenemos como país en la agenda nacional, pero también internacional sobre todo. Entonces trabajamos también en la inclusión de que estos ingresos al escalafón se realicen dependiendo de la disponibilidad presupuestaria. Estamos hablando de un gran golpe al presupuesto general de gastos de la nación. Al no preverse estos montos, que nosotros en un cálculo aproximado llegamos a $2.5 millones de dólares anuales, que en un contexto de recuperación económica se podría hacer mucho más grave inclusive. Entonces, en ese tipo de modificaciones estamos trabajando hoy de tal manera a precautelar este proceso que está dando. También a lo que se habla mucho son los cupos político-partidarios y los cupos diplomáticos. Si bien en la ley 1335 ya se establece un equilibrio entre estos porcentajes, nosotros también estábamos proponiendo que se mantengan y que no se incrementen estos porcentajes. A nivel de embajadores hoy es un 50% para embajadores en carrera y un 50% embajadores políticos. Nosotros proponemos que eso se mantenga. De hecho, eso está en la versión del Senado, con media sanción del Senado, digo bien. Los cupos de personas ajenas al escalafón diplomático también fueron aumentados. Nosotros estamos proponiendo que se mantenga el mismo porcentaje.
¿Qué porcentaje
y
es?
El punto más polémico, 25% dice el proyecto con media sanción, actualmente es el 20%, se incrementan un 5%. Uh-huh. Ahora bien, el punto más polémico es en los consulados. Nuestra ley 1335 establece que un 0%. Cierra la posibilidad de designaciones de este tipo en los consulados. En el proyecto de ley eso aumenta un 25%, ¿verdad? Y nosotros como ADEP, ¿perdón?
No, cero.
0%.
0%.
Está reservado.
¿Y el proyecto
solamente
dice?
Las designaciones pueden ser de funcionarios diplomáticos profesionales en los consulados.
Para cónsules.
Eso reza la 1335.
para cónsules. ¿Y cuánto más o menos significaría 25%? ¿Cuántos funcionarios más aproximadamente?
Y hoy estamos hablando de un promedio del 15%, ¿verdad? Hoy estamos en un 15% en una aplicación fáctica, ¿verdad? En números. No tengo el dato exacto porque, bueno, una vez se sabe el 25%, sí. la cantidad, pero te puedo comentar algo, Oscar. Hoy es 0%, sin embargo, las designaciones de personas general de Calafón es altísima igual, ¿verdad? Entonces, esa es una preocupación, pero también estamos analizando que hasta darle un marco jurídico a esta situación fáctica también podría ser algo positivo, en el sentido de que nos va a poder normar o reglar una situación de hecho que es bastante preocupante. Por ejemplo, que los cónsules que van a ser designados de esta manera tengan una capacitación específica para dar atención a los connacionales. O sea, nosotros seguimos trabajando en mejorar el texto que hoy tiene media sanción. Entendemos que hay un consenso político para que efectivamente se derogue la 1335, pero como asociación nosotros seguimos trabajando. Tenemos 2 semanas antes de la sanción ficta para tratar, no quiero usar esta frase, salvar los muebles, que es un término que se usa mucho, pero sí es minimizar los daños a este proceso de profesionalización que tiene 20 años hoy.
Un cuestionamiento que escuché, y voy a hablar de oído, porque desconozco el tema, es que el otro sector cuestiona que hay una suerte de apellidos ilustres, dijeron. A mí me enviaban notas todos los días que acapararon a lo largo de estas décadas los cargos. Una suerte de herencia que se deja, no sé, a un primo, a un sobrino, a un hijo, etcétera. ¿Qué dice este sector de ustedes a esa crítica?
Entonces, si esa fue, aceptamos la hipótesis como verdadera, la única solución, Oscar, si es más concursos públicos. Me parece que es un contrasentido atacar los clanes privilegiados haciendo concursos internos. El concurso de posición y méritos a nivel nacional, transparente, como se está haciendo hasta ahora, es la solución, debería ser la solución, porque abre el concurso a todos los paraguayos y todas las paraguayas con 2 únicos requisitos. Ser mayor de 22 años y tener la nacionalidad paraguaya. No está limitado para ni... Es más, si tenga el apellido que tenga, el paraguayo o la paraguaya que tenga esa vocación de servicio, tiene el derecho de presentarse a un concurso y rendir los exámenes. Si bien hay muchos apellidos que se pueden decir como comunes en la Cancillería, pero se da también en otras profesiones, ¿verdad? No se le impide participar por tener tal o cual apellido, partido político, religión. Es justamente de eso se trata en los concursos públicos, la mayor diversidad posible, que donde lo único que cuenta es la idoneidad, pero una idoneidad que sea aprobada por exámenes objetivos, no autoasignadas, que es también un caso que se da bastante en la Cancillería.
¿Cómo se controla la calidad de los concursos públicos?
¿Perdón?
¿Cómo se controla la calidad y los resultados de un concurso público?
Agradezco muchísimo la pregunta. Te iba a hablar un poco de mi caso porque yo vengo del interior. Yo soy de Ciudad Yala, Barrio Grande. No tengo partido político, no tengo ni un solo familiar en la función pública. Y hoy soy primera secretaria, o sea, ascendí a 2 rangos luego del segundo concurso de oposición y mérito en el año 2009. O sea, el concurso está dando sus resultados. ¿Cómo son los mecanismos? Se hacen publicaciones en todos los diarios. 2 años, 2 meses antes, digo bien, los exámenes se hacen en el segundo trimestre, en el último trimestre, digo bien, de cada año, se hacen en la Universidad Nacional de Asunción a través de un convenio de cooperación que se firmó entre la Academia Diplomática, y con ese mismo sistema de las universidades, donde es por múltiple choice y correcciones, son a través de este sistema de cómputos. No se conoce el nombre de las personas, solamente se les son asignados números y letras, o sea, códigos. Y al final, recién del sexto examen, se conoce la lista de los 10 o 15 mejores. Cada año tenemos entre 300 y 400 personas que se presentan a este concurso y quedan seleccionados 10 o 15. Todo el proceso es certificado por escribanía pública y también por la Secretaría de la Función Pública. Y les podría decir que en 14 años de estos concursos no hay una sola denuncia o se puso en tela de juicio la transparencia de este concurso. Y aprovecho también el espacio para comentar algo que también recurrentemente se manifestó en los medios de prensa sobre el concurso del 2019. En el concurso del 2019, uno de los exámenes, geografía económica, fue atacado por no cumplir metodológicamente con los requisitos, fue eliminado ese examen. Pero los demás exámenes continuaron. O sea, nos parece sumamente irresponsable e injusto que se ataque el esfuerzo de estos 10 o 15 jóvenes que sí cumplieron todo el requisito, ¿verdad? Y además fue una decisión de la Academia Diplomática a través del Comité de Evaluación de continuar con ese concurso, y son sus exámenes, o sea, los resultados de sus exámenes son exactamente válidos como los 14 concursos anteriores, ¿verdad? Entonces, aprovecho también eso para aclarar, porque atacar con... Siempre los ataques fueron o personales o contextuales, pero nunca sobre el texto de la contraparte. Nunca hablamos de este artículo en particular, de qué manera modernizar, porque mucho se habló de modernizar la carrera diplomática y consular, pero nunca se pudo demostrar ese nexo causal entre el contenido del texto y esa modernización, digo bien.
Ruth, si es que es el punto en cuestión, ¿cuál es realmente la importancia de la tarea de un cónsul? Porque ¿qué es lo que queremos los ciudadanos paraguayos que pagamos nuestros impuestos? Que los funcionarios de un Ministerio de Relaciones Exteriores sean una garantía de probidad e idoneidad para poder discutir los intereses del Estado paraguayo en esa suerte de reciprocidad permanente. Los estados defienden intereses. Y para ello tenemos que tener gente preparada. Y yo quiero para mi país gente en la Cancillería Nacional o en el consulado, en este caso, que defienda los intereses de Paraguay, de los que somos paraguayos y necesitamos de una fuerza diplomática para nuestros intereses y tal vez para cuestiones que puedan afectar a compatriotas que están en otros países llegado el momento. Péala, señora diputada. Eso nomás yo gano con mi impuesto, con los impuestos que pagamos todos los paraguayos. Entonces, que si ganan un sueldo, que se merezcan y sobre todo porque sean idóneos y defiendan los nuestros. Es mi sueño de un ciudadano que dice, eso quiero que sea la Cancillería Nacional.
Exacto. Y Oscar, si me permitís, dos ejemplos muy concretos que nos trajo la pandemia, COVID-19, y también la crisis actual en Ucrania, ¿verdad? El mundo está totalmente interconectado, ¿verdad? Nosotros tenemos que poner a nuestros mejores hombres y mujeres para defender esos intereses que bien mencionabas. No hay más hechos aislados, ¿verdad? Una crisis allá lejos en Ucrania significa una inflación de energía y productos alimentarios hoy que puede crear una crisis alimentaria a corto plazo. Entonces, tenemos que tener una red de diplomáticos preparados, ya sean embajadas y consulados. Y respondiendo a tu pregunta específicamente, para nosotros es mucho más sensible el tema del consulado porque hay una conexión directa entre la necesidad del connacional y el Estado en el exterior. Normalmente nuestros connacionales están en una situación de gran vulnerabilidad cuando acuden a un consulado. Y el cónsul es el depositario de la fe pública, el representante del Estado, certifica nacimientos, muertes, hace sucesiones, presta asistencia alimentaria a los connacionales en la situación de vulnerabilidad. Entonces la capacitación y la especificidad de esa función no es política. Es de asistencia técnica específica a esas necesidades en el marco de la Convención de Bienes y Relaciones Consulares y sobre todo ese contacto con las necesidades del ciudadano. Por eso nosotros como ADEP siempre abogamos a mantener esa neutralidad política en esos espacios, ¿verdad?
Y hemos sido testigos.
Si bien es cierto, no lo conseguimos, pero sigue siendo el principio que vamos a defender.
Y hemos sido testigos muchas veces cómo se han puesto en esos cargos, en esos puestos de cónsules que son sumamente importantes por esta conexión mucho más directa con el ciudadano que puede estar en apuros, en problemas, a personas que no son las mejores ni las más idóneas, sino que por una cuestión simplemente político-partidaria, ahí están presidentes de seccionales que muchas veces no tienen la preparación para ejercer tan importante cargo. Entonces, bueno, hay mucho por hablar en este tema y realmente yo no puedo entender por dónde pasa la derogación de esta ley. Ahora están ustedes intentando estas modificaciones, porque de verdad, si uno se pone a pensar los logros que se han tenido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de estos intereses políticos partidarios que son muy fuertes, se ha logrado la profesionalización de la gente, la institucionalización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, no entiendo por dónde viene, digamos, la intención de derogar la ley.
Exacto. Y nosotros reconocemos que quizá puede haber muchas falencias, pero es un proceso que está avanzando, que está mostrando sus resultados. Lo que pedimos es la responsabilidad de la clase política para dejar, permitir que ese proceso se consolide, ¿verdad? Y no retrotraer estos avances a 1999 como hoy se está planteando. Entonces, vamos a seguir trabajando. Entendemos que hay un consenso político que necesita ser construido, pero para ello también requerimos el apoyo de la ciudadanía, que la ciudadanía se implique más en estos temas que son tan importantes para el Estado en general y para el interés general, digo nuevamente, también sobre el interés particular, ¿verdad? Entonces, por eso, este tipo de espacios de seguir explicando y seguir construyendo estos consensos son sumamente importantes y desde la vez vamos a seguir defendiendo esa bandera.
Ruth, una última pregunta, no digo sí o no porque por el tiempo nomás. ¿Un cónsul administra recursos?
Sí, nosotros tenemos ciertos rubros.
Por eso, más importante todavía.
Los aranceles consulares, claro, los aranceles consulares, o sea, legalización de documentos, pasan por ahí, pero también hay recursos para la asistencia a los connacionales en situación de vulnerabilidad.
Por eso, una mayor
responsabilidad.
No solamente mayor responsabilidad, más falta de capacitación e idoneidad para ejercer esa función, porque está administrando recursos públicos.
Sí, y los consulados de frontera son mucho más importantes todavía por el movimiento comercial.
Ruth, bueno, vamos a ver cómo tema. ¿Cuándo sería, si es que no lo tratan, la sanción ficta que se teme?
18.
Nuestra sanción ficta es el 18 de mayo. Okay. Tenemos dos sesiones en la comisión de, en la Cámara de Diputados. Tenemos un trabajo previo que hacer en comisiones. Hoy estaba prevista la reunión en las comisiones, pero como no hay tiempo para llegar a un consenso con todos los gremios, además que nos toman transición de nuevas autoridades que tienen que asumir el hoy y mañana, estamos abogando, apostando porque esto se trate la semana que viene ya con un consenso, digo nuevamente, en cuanto a las modificaciones que deban ser incluidas y un estudio ya responsable y serio esperemos en el plenario de la Cámara de Diputados.
Están muy lejos del consenso, así brevemente, Ruth. ¿Están muy lejos del consenso?
No,
estamos
lejos del consenso. Uh-huh. Esta mañana tuvimos varias reuniones y en realidad que con los otros gremios tenemos mucho más convergencia por lo que les había mencionado. Se debatió mucho sobre el contexto, sobre los privilegios, sobre los grupos, sobre ese tipo de cosas y muy poco sobre el texto realmente. Y analizar el texto, los gremios estamos mucho más de acuerdo.
Más cerca.
Queremos seguir mucho más cerca, entonces estamos optimistas de que podemos converger en un texto único y bueno, con el nuevo canciller presentar algo uniforme a la Cámara de Diputados. A eso estamos apuntando.
Ruth, muchísimas gracias por tu tiempo y las explicaciones.
Muy amable. A ustedes, muy amables.
Hasta luego. Ruth Vera Durañona, claro. Vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular.